Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Para que por si quieren pasar bomberos, ambulancias, que la gente también esté más protegida aquí al centro.
El golpe era terrible. Yo dije, se va a caer el edificio. Todo lo de mi casa se cayó, se abrieron las paredes. Cosa que, pues, este edificio está muy bien hecho, pero quedó dañadísimo.
Esperamos órdenes y nos movemos. Todos formados, por favor.
Este edificio se movió horrible, horrible. Tronó, horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan.
Que se salgan, te va a caer.
Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío.
La gente,
Dios mío. No, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío.
Ari. Es el estremecedor ambiente que se ha vivido a eso de la 1:15 hora local en México como consecuencia de ese terremoto de 7,1 grados en la escala Richter, el segundo que se produce en apenas 10 días. El pasado día 7 de septiembre se producía en el suroeste de México también otro terremoto, 8.2 en la escala de Richter, dejó más de un centenar de muertos. Ahora ya va creciendo el número de personas que han perdido la vida. Nos comentaban más de 248 fallecidos, y hay muchas personas todavía que estamos pendientes de saber cuál es su situación, algunos atrapados en los escombros de más de una cuarentena de edificios que se han caído, se han derrumbado en Ciudad de México, y estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en el país centroamericano, y también, cómo no, pendientes de los españoles, de los madrileños que pueden estar viviendo allí situaciones de riesgo, y también, cómo no, muy pendientes de la situación que viven aquí en Madrid los muchos mexicanos que que trabajan y estudian y viven con nosotros y que están pendientes de sus familiares en México. Tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera, que está pendiente justamente de esas personas, de los mexicanos que están en Madrid y que están tratando de buscar la mayor información respecto a la situación de sus familiares para saber si pueden estar afectados o no por el terremoto. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya ha sido una noche muy larga para los mexicanos, efectivamente, que viven en Madrid. Me lo contaba hace algunos minutos Lupe, de 38 años, lleva 10 años en España y le costó, os podéis imaginar, contactar con su familia, que vive en una localidad grande de 4 millones de habitantes, se llama Puebla, y que está aproximadamente a 2 horas de distancia de Ciudad de México. Y mientras estabais poniendo los sonidos que nos han llegado terribles, ella me estaba contando, yo no he podido ver imágenes ni escuchar esos gritos y esas alarmas, porque lo he vivido muchas veces en mi propio país. He preferido apagar la radio, apagar la televisión. Lupe, ¿qué tal estás? Decíamos, noche difícil para todos los mexicanos que estáis muy pendientes de las familias, de los amigos, en un país donde sabéis hablar y mucho de los terremotos.
Sí, ha sido una noche larga porque además me comuniqué con mi familia anoche y decían que se esperaban réplicas fuertes. Así que lo primero que he hecho esta mañana es llamar. He preferido despertarlos para saber que no se habían sentido réplicas fuertes y que todo el mundo estaba bien. Ha sido una noche bastante larga, ha habido mucha actividad también en los grupos de mexicanos que estamos aquí, todo el mundo preguntando por las familias, mandando comunicaciones, preguntando si tu familia estaba bien, los amigos, y bueno, afortunadamente gente cercana a mí, pues todo el mundo está bien, aunque sí que ha sido muy duro para el país, la gente está asustada y esperamos que pues poco a poco pues las cosas vayan estando un poco más tranquilas.
He estado charlando largamente con Lupe y me ha contado cosas muy interesantes. Por ejemplo, efectivamente, en 1985 todos tenemos en la mente lo que pasaba en México y se cumplía precisamente ayer ese aniversario. ¿Y qué suele hacerse precisamente cada 19 de septiembre? Pues a las 11 en punto lo que hacen los habitantes es salir de sus oficinas o de las casas en un ejercicio que se repite cada año para conmemorar a las víctimas y prevenir ante futuros peligros. Y la gente se sentía alegre, contenta, porque habían pasado ya muchos años desde 1985 y parece que todo se había recuperado, ¿no?
Sí, ha sido... La salida del 85 fue muy dura, le tardó el país mucho tiempo en recuperarse y un simulacro que además había salido muy bien. La gente está muy acostumbrada a los simulacros porque suelen hacerse, suelen sonar las alarmas, todo el mundo está más o menos concienciado. Y pues la gente estaba empezando a volver a casa, a volver a sus oficinas, todo estaba empezando a recuperarse la normalidad del día cuando ha sido un terremoto de verdad.
A la 1:00 p.m. y tu familia repartida pues entre sus oficinas, los trabajos, los colegios.
Sí, es una hora en la que en el 85 todos estábamos en casa porque fue por la mañana, pero esta vez todo el mundo estaba repartido y ha sido complicado tratar de localizar. Uno estaba en un sitio, otro en casa, otro con los amigos, mi hermana y mi hermano en el trabajo, y en lo que ellos se localizaban, pues yo tampoco sabía nada. Al final todo el mundo está bien, en Puebla no ha habido grandes daños, pero la gente que tiene familiares en la Ciudad de México lo ha pasado bastante mal. Las redes de comunicación estaban cortadas, llamaban y llamaban y no sabían nada, pasaban horas, hay gente que ha tardado hasta 4 horas en localizar a sus familiares.
Uh-huh. Y fíjate, Begoña, fíjate, Alipio, que Lupe me comenta que en su casa está viviendo en la actualidad una residente que está haciendo su MIR aquí en el Hospital 12 de Octubre, que es de México, que tiene otra hermana que trabaja en un hospital, ella además es cirujana, y en ese momento le pilló en pleno quirófano. ¿Qué pasó entonces ahí en México?
Pues me contaba Mariví que lo que hacen es como no pueden dejar al paciente ahí ni pueden abandonar el edificio, se protege al paciente y los médicos se repliegan en las paredes a esperar a que todo se calme y una vez que se calma la situación tienen que continuar operando. Me imagino la sensación que debes de tener después de pasar por un susto tan grande, tú tienes que volver al trabajo porque una vida depende de ti. Así que a hacer fuerza y volver a trabajar, a proteger al paciente y continuar con la operación.
Lupe, tú que has vivido además muchos seísmos en México, recuerdas perfectamente en el año 85, tenías 7 años, te preparabas para ir al colegio, estás acostumbrada a también realizar numerosos simulacros, decíamos, a oír también esos altavoces instalados por todo el país, a conocer, por ejemplo, las zonas de seguridad que hay habilitadas en cada localidad. ¿Qué se siente, qué se ve en un seísmo de esas características?
Pues dependiendo también de la magnitud, la gente tiene más control o no. Cuando tú empiezas a ver que se caen cosas de las paredes, aunque estés acostumbrado, te asustas mucho. Lo primero que tienes que hacer es encontrar la zona de seguridad más cercana, que suelen ser los dinteles de las puertas, o alguna mesa o alguna superficie donde te puedas resguardar. Si estás en el colegio, tienes una posición que te han enseñado, que has practicado muchas veces, que tienes que recubrirte la cabeza, protegerte, esperar a que pase y después abandonar el edificio. Y tienes una retahíla como muy aprendida de no correr, no empujar, no gritar y tienes que ir deprisa, pero con calma. Y todos los niños, bajar por las escaleras, no utilizar ascensores como cualquier emergencia y tienes en los colegios una zona de seguridad marcada, señalizada a donde vas una y otra vez, entonces los niños lo toman ya como con mucha normalidad. Los edificios grandes también suelen tener una zona de seguridad y yo creo que hemos hecho simulacros también en la universidad, que es una cantidad mayor de estudiantes y la gente está como muy concienciada de lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y cómo protegerte a ti y proteger a la gente que está a tu alrededor.
Y ese triángulo de seguridad que me decías, ¿no? El que se enseña también desde que sois pequeños en México.
Sí, sí, te lo enseñan desde el cole. En el cole estás haciendo simulacros todo el tiempo, al menos una vez al año o dos veces al año.
Y Vanessa es otra mexicana de la localidad de Querétaro, está a 3 horas de Ciudad de México, y me decís que estáis en permanente contacto con buena parte de los mexicanos que viven en Madrid, alrededor de 100 familias con los que estáis charlando. ¿Qué se ha comentado a lo largo de estas horas en el grupo que tenéis de WhatsApp?
Pues familias que estaban intentando localizar, muchas mexicanas están muy angustiadas, están muy... es que supera mucho la impotencia de no poder estar allá, de que te vienen de golpe todas las imágenes, todos los videos. Entonces, pues entre nosotras ayudándonos a tranquilizarlas.
Y me decías además muchos padres que lo que hacen ahora es intentar localizar a sus hijos, que o bien están en el interior de los colegios o en edificios que se han derrumbado.
Sí, por mensajes están subiendo información de niños que no encuentran a sus papás o padres que están localizando a sus hijos. Entonces es muy fuerte.
A mí me contaba ya por último, Lupe, ¿no?, lo que supone visitar una zona que ha sufrido un terremoto de estas características. Tú nos recuerdas muy bien, eras pequeña, 7 años, en 1965, este mismo seísmo del que hablábamos ocurría en septiembre, tú fuiste en diciembre, ¿y cómo estaba México?
Mis padres solían llevarme todas las navidades, y ese año... es que la ciudad seguía derruida, había edificios derruidos por todos lados, muchísimas casas tiradas, y yo no puedo borrarme de la imagen de una cuna en una varilla de un edificio de unas 10 plantas, una cuna clavada a la mitad de la varilla. Yo no podía dejar de pensar que había ahí un bebé. Y a mí me cuesta mucho ver videos, ver, escuchar sonidos de los sismos. Yo prefiero, sé lo que es, lo he vivido, lo recuerdo. Prefiero informarme, leer cualquier cosa, pero no verlo, porque me causa muchísima impresión.
Sentimientos, decíamos, Lupe, Vanessa, dos mexicanas que residen en Madrid desde hace 10 años, que conocen también a otros mexicanos que están intentando contactar con sus familiares, con sus padres, con sus hijos. Sentimientos además muy difíciles, os podéis imaginar, Begoña, Lipio, intentando, pues eso, hacerse la idea de lo que ha pasado cuando lo han vivido tantas veces. Es lo que nos están contando a esta hora estas dos mujeres mexicanas que residen en Madrid.
Muy bien, pues gracias, Gloria, por esa información, y en fin, vamos a seguir esperando las noticias que nos llegan de México y ver cuál es la situación de muchas familias y sobre todo para tranquilizar a aquellos mexicanos que viven en nuestro país, en nuestra comunidad, y que tienen familias allí que estarán deseando pues conocer las noticias para saber si se encuentran en buen estado o no. Seguimos pendientes de la actualidad también de los muchos mexicanos que viven en nuestra comunidad. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros son las 10:42 de la mañana. Queremos pues comentar asuntos que tienen que ver con la salud, en este caso de preservar la salud ante un desastre natural como son los terremotos. Siempre abordamos ese asunto. Hoy tenemos aquí distintos expertos que nos van a ayudar a entender mejor la situación que se puede vivir ahora en tantos y tantos domicilios y en las calles de los lugares afectados por este terremoto en México. No solamente nos acompaña nuestro asesor sanitario por excelencia, el doctor Luis Gutiérrez. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
También tenemos con nosotros a Susana Hormigos, que es arquitecto. ¿Qué
buenos
tal?
Días.
Buenos días. Y también a Anika Coll, que es la jefa de bomberos de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Y está con nosotros una persona que forma parte del equipo de Buenos Días Madrid, pero que además conoce perfectamente qué tipo de situaciones y qué tipo de actuaciones convienen ante situaciones como los terremotos, que es nuestro compañero Sergio Martín Romo.
Bueno, muy buenas.
Seguimos aquí, pendientes de la actualidad.
Muy pendientes, ¿no?, de lo que ocurre cuando tiene lugar una catástrofe como esa, que recordamos que no se puede predecir. Estamos muy pendientes de las réplicas, tampoco sabemos, ¿no?, cuándo pueden llegar las réplicas, y sobre todo muy pendientes también de cómo actuar en caso de terremoto.
Espera, porque Alipe dice que tienes mucho que ver, es que eres una caja de sorpresa, sí. Sergio, porque tú eres técnico.
Yo estuve trabajando en la Red Sísmica Nacional calculando la magnitud de los terremotos y también viendo la intensidad de los terremotos, cómo la población ha sentido el terremoto, que es la intensidad, y la magnitud, que es lo que estamos hablando, es la energía liberada por el terremoto.
No, no, pues sí, continúa, porque era para que los oyentes supieran también un poco que por eso estabas también
no
más...
lo comentaban Lupe antes, ¿no?, cuando hablaba con Gloria, ¿no? Ellos están muy acostumbrados a hablar de magnitud, de intensidad. La magnitud lo estáis vosotros contando muy bien desde primera hora de la mañana, ¿no? Ese 7.1, escala Richter, una escala abierta, que la magnitud liberada por el terremoto nos la da el sismógrafo. Cuando ocurre un movimiento, distintos sismógrafos, que están en España, tenemos varios, distribuidos por el mundo, envían una señal y, para que os hagáis una idea, empieza a recoger ondas, ¿vale? Os imagináis, ¿vale? Unas ondas, como ya que estamos en la sección de salud, ¿no? Como un electro. Y entonces lo que el técnico, el experto, mide es la amplitud de esas ondas, la distancia que hay entre ondas, lo que ha medido, lo que ha durado el terremoto. Hay como un logaritmo y se calcula esa magnitud.
Esa es la escala, digamos, la escala de Richter, la de verdad lo que mide es la destrucción, ¿no?
Sí, la energía que libera el movimiento telúrico que ha producido. Y luego está la intensidad, que es como lo ha percibido la población y los daños que nos deja el terremoto. Y esta escala, desde 1931, es la escala Mercalli. ¿Y esto cómo se hace? Observando y preguntando. Es decir, tan sencillo que cuando un sismógrafo detecta un movimiento, llamas por teléfono, así de punto de partida, para saber si en situación de reposo, si tú estabas sentado en tu casa, lo has notado, si se ha movido algún cuadro, si ha temblado una lámpara, si alguien que iba andando por la calle ha perdido el equilibrio por el momento de tierra. Luego ya vamos viendo un poco las edificaciones, el daño en las edificaciones. ¿Qué puede ocurrir? Que un terremoto con mucha magnitud sea poco intenso de destrucción, que depende también la profundidad o si el epicentro del terremoto ha sido, por ejemplo, en alta mar, como ha ocurrido el terremoto.
Lamentablemente estamos hablando de lo que ha ocurrido en México, y también sabemos que la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición del Ministerio del Interior al equipo de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid. Como tenemos la suerte de tener aquí a la jefa de bomberos de la Comunidad de Madrid, Anita Gol, ¿eso significa que va a partir ya un equipo de la ERICAM para allá, para México?
No, lo que significa es que estamos en disposición para salir, que estamos siempre, en principio, 365 días al año, con lo cual, bueno, pues simplemente cuando el Ministerio del Interior nos ha preguntado, pues hemos confirmado que sí que estamos preparados para salir, si nos lo dicen. Después se tarda un tiempo, ¿no?
Pero, en el ERICAM estáis, además de bomberos, hay otros cuerpos.
Sí, es un en el tema precisamente de búsqueda en edificios colapsados, pues comprende bomberos, sanitarios del SUMA y unidades caninas, ¿no?, que hacen la búsqueda canina, y trabajamos en conjunto con un equipo multidisciplinar que todos sabemos hacer un poco de todo, ¿no?, y bueno, funciona bastante bien, la verdad. Gente muy preparada.
Oye, cuando se producen este tipo de situaciones, ¿cómo están? ¿Tenéis equipos ya, digamos, preformados para que, si se decide finalmente, oye, vamos a enviar un equipo desde la Comunidad de Madrid, ese equipo está formado por tantos bomberos, tantos sanitarios? ¿Cómo es ese
unidades? Sí, tenemos unos equipos que están en alerta y otros que están en prealerta, para poder configurar diferentes tamaños de equipo, digamos. En principio, el equipo que tenemos certificado por la ONU, que es el por INSARAC, que es el organismo de la ONU que coordina todo el tema de búsqueda y rescate en internacional, es de entre 35 y 40 personas, entre todos los diferentes grupos que lo conformamos, ¿no? Lo que pasa es que ahí después, pues dependiendo un poco de las necesidades, de la capacidad de transporte, de todo, pues bueno, también tenemos la flexibilidad de poder variar el número, ¿no? Pero ese es el dispositivo que tenemos preparado y certificado.
Anita, ahora estamos en las primeras horas después del seísmo. Yo me imagino que cambia mucho las prioridades y la manera de actuar que tenéis los equipos de emergencia en una catástrofe de estas características, sobre todo porque lo primero, yo me imagino, que es localizar víctimas, gente con vida, y ayudarles y sacarles de ahí. Y conforme van pasando las horas, esta posibilidad de encontrar a gente con vida se va reduciendo.
Sí, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, sobre todo cuando se pasa a la fase de que hay una demanda de ayuda internacional, que no la hay todavía en México, ¿no? Ellos no han hecho una solicitud de ayuda internacional. Por eso nosotros, como equipo, que venimos de un organismo público, ¿no?, o sea, que nunca podríamos ir. Nosotros nos debemos a lo que nos pide el país al que vamos a ayudar, ¿no? Y ahora mismo nos están pidiendo ayuda. A lo mejor incluso ir les supone un trastorno mayor que no ir. Entonces, en el momento en que sí que hay una solicitud de ayuda internacional, se complican mucho las cosas, porque esas prioridades que estás diciendo es cierto. Lo primero es buscar las mayores posibilidades de éxito son ahora, ¿no? Al principio, las primeras horas, y normalmente todas las mayor número de vidas salvadas son en las primeras horas, las hacen los propios ciudadanos, los equipos de primera intervención allí. Suelen ser búsquedas y rescates más o menos rápido, ¿no? Que están de gente que no está muy enterrada. Cuando ya se pasa a la fase de que hace falta una ayuda mucho más especializada, equipos que tengan geófonos, búsqueda canina, que hay que atravesar diferentes capas de hormigón, son labores muy complejas, ¿no? Complejas en este caso, por eso yo creo que no están pidiendo ayuda internacional, porque en realidad son casos puntuales de edificios que han colapsado, no hay zonas grandes que necesiten la intervención de muchos equipos a la vez y una coordinación a gran escala y una evaluación previa de los daños, decidiendo, priorizando qué edificio se busca y cuáles no, ¿no? Eso es lo que ocurre en una catástrofe de verdad grande, ¿no? De grandes magnitudes. Entonces, bueno, es muy importante buscar, pero es muy importante buscar en los sitios donde hay mayor probabilidad de que haya personas vivas, saber qué sitios hay que mandar a los equipos, ¿no? Entonces, en realidad, cuando ya hay equipos internacionales, normalmente la primera cosa que se hace es evaluar. Uh-huh. Hacer una evaluación de todos los daños, evaluar qué sitios son prioritarios, y los primeros equipos que llegan, si el país está muy devastado, lo que hacen es hacer eso, es organizar los trabajos para los otros que van a llegar, que puedan trabajar y que sea efectiva su ayuda, ¿no? Porque si no, es un mal gasto de equipos, uh-huh, que van llegando y no pueden hacer trabajo.
Y sin duda que España es un país solidario, eso no hay ninguna duda. Somos solidarios en donaciones, por ejemplo, y somos solidarios cuando hay una catástrofe. Tanto bomberos como SUMA como SAMUR siempre están dispuestos, ¿no?, a ir a cualquier lugar del mundo para solucionarlo. Claro, la problemática que tenemos ahora mismo es la localización de personas vivas. Eso es una cuestión que es prioritaria. Los servicios médicos y de emergencia de México, es un país avanzado, imagino que están preparados para poder solucionarlo. La problemática surge si una persona que está enterrada en los escombros, ¿cuánto tiempo puede vivir, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede estar así? 24, 48, 72 horas. Se han dado casos que después de una semana se ha logrado localizar a una persona viva, ¿pero por qué? Porque tenía una fuente de agua, la que fuera, cerca, se han hidratado y por eso han logrado sobrevivir. El tema de la alimentación ya es otra guerra. El organismo humano puede aguantar muchos días sin alimentarse, pero no. No estando deshidratados. Por lo tanto, la prioridad en este momento es localizar a la gente que esté viva, intentar rescatarla y, por supuesto, trasladarla a un servicio de emergencia. Y esto es lo que se estará haciendo en este momento. Desgraciadamente, estoy convencido que el número de fallecidos va a subir. Estoy absolutamente convencido. Siempre las primeras estimaciones están a la baja y, desgraciadamente, después se sube este número de víctimas. Máxima solidaridad con el pueblo mexicano, nos unen muchas cosas con México, y en fin, que aquí los españoles estamos para ayudar, sin duda, y en cuanto pidan y soliciten esta ayuda, vamos a estar ahí, sin duda.
Bueno, yo no sé si, todo lo que tiene que ver con los dispositivos de emergencia, no solamente de bomberos y también de forma muy especial los sanitarios, ¿tienen o seguís una serie de protocolos que podamos comentar? Es decir, ¿cómo se establecen las prioridades dentro del propio equipo de emergencias que atiende una situación como puede ser esta de un terremoto tan importante como este?
Bueno, cuando ya llegas al lugar, quieres decir, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nos debemos normalmente a lo que nos solicita el país. El país normalmente conoce sus propias prioridades, ¿no? Cuando se llega a un lugar de estos y llevan ya muchas horas de adelanto a los equipos internacionales que llegan, ¿no? Con lo cual ellos sí saben dónde necesitan los equipos. Y como hay una coordinación central, en general lo que se hace es seguir esas directrices, llegar al lugar. Y efectivamente lo primero es encontrar a las víctimas, ¿no? Para eso contamos con unidades caninas y geófonos. Los perros son fantásticos, ¿no? Por mucho que se ha intentado investigar con máquinas diversas, no hay un perro electrónico todavía suficientemente bueno. Entonces, bueno, pues lo importante es localizar a las víctimas. Luego acceder a ellas es a veces muy complicado, ¿no? Se puede tardar 8, 9, 10 horas en llegar hasta la víctima en algunos casos, ¿no? Y es un trabajo durísimo en el que hay que tener mucha especialización porque es muy difícil, ¿no? Y cuando llegan los equipos internacionales, las víctimas que quedan por rescatar normalmente son las que no se han podido rescatar de forma fácil.
Yo quiero aprovechar que tenemos a Susana Hormigos, arquitecto, por aquí. Lo comentaba Anika, ¿no? Hemos visto cómo varios edificios se desploman de arriba abajo, otros siguen en pie, que eso también depende luego también de la intensidad. Susana, ¿por qué unos se caen de arriba abajo como si les dicen así con el dedo, les soplasen, otros se mantienen en pie? Y luego también, en referencia a lo que contaban Lupe y Vanessa, a nuestra compañera Gloria, si hay zonas seguras dentro de un edificio en caso de terremoto.
Pues lo que ocurre con los edificios es que están pensados para soportar su propio peso. Las cargas que se consideran son las del propio edificio, más los equipos que incluye, más las personas o el mobiliario. ¿Qué ocurre con un terremoto? Que en vez de unas cargas verticales, lo que provoca es un movimiento horizontal. Entonces, es algo a lo que no estamos preparados, y mucho menos un terremoto de estas magnitudes, obviamente. ¿Qué pasa? Cuando ocurre un terremoto, los daños se suelen concentrar en la planta baja. Entonces, cuando la planta baja se daña, el edificio se desploma. ¿Qué podemos hacer? Utilizar pues estructuras más dúctiles. La ductilidad es una clave. ¿Qué ocurre? Que se deforma, pero no se rompe. Y bueno, hay tecnologías hoy en día existentes, como por ejemplo en Japón, que es introducir un péndulo de grandes dimensiones dentro de un rascacielos, que lo que hace es provocar la fuerza inversa, por lo tanto el edificio no se desploma. ¿Qué pasa? Que en edificios antiguos o residenciales o colegios, estas cargas tan fuertes, horizontales, no se han considerado, por eso se desploma. Y zonas seguras, pues no sabría decir, porque estos terremotos tan inmensos, como no nos refugiemos dentro de...
Pues siempre se nos dice, ¿no?, ponernos debajo del dintel de la puerta, incluso buscar, ¿no?, la protección debajo de una mesa.
Sería buscar el mobiliario adecuado para evitar que se desplome el edificio encima de ti.
Lo que pasa es que Susana, bueno, que ya ha venido para hablar de otro asunto que luego abordaremos, pero aprovechando, te estamos exprimiendo ya que eres arquitecto. El tema es que muchas veces, evidentemente, cuando mencionas Japón, pues Japón, aparte de que están preparados, concienciados, y que la mayoría de los edificios a los que afectan los terremotos son edificios construidos recientemente o relativamente...
Con solera.
Efectivamente. No, relativamente
sí,
nuevos.
Sí, pero ya, pero por eso, ya con su fuerza.
Exacto, ¿no? Pero estamos hablando de zonas que, a pesar de haber sufrido seísmos, pues esos edificios no están preparados. No están preparados y caen más... Y el daño puede ser incluso mayor, porque no solamente es que se caiga el edificio, es que arrastra consigo a otros edificios colindantes.
Eso es. Si el edificio se desploma, todos los que estén a su alrededor también se van a caer igual, porque igual que no están preparados para sufrir estas fuerzas horizontales, tampoco están preparados para sufrir una sobrecarga de otro edificio que se cae encima. Por lo tanto, al no estar preparados, a los edificios antiguos que no consideraban la existencia de un terremoto, sino, como ya he dicho, su propio peso, el edificio se va a desplomar.
Ahí teníamos el ejemplo, ¿no? 9 fue de escala Richter el terremoto de Japón de 2011, 7 fue el de Haití, las construcciones, es decir, Haití quedó devastado, Japón siguieron muchos edificios en pie, claro, la mayoría.
Yo tengo el ejemplo claro, que yo estuve en el terremoto de Haití y después en el de Chile un mes y medio más tarde, y el de Chile fue mucho más fuerte que el de Haití. Haití quedó devastado y en Chile cayeron edificios puntualmente por defectos constructivos, a lo mejor inesperados, pero y edificios antiguos, ¿no? Pero ahí se sostuvo todo y cayeron puentes, cayó todo, y los edificios altos. Todos perfectamente. Y en México, de hecho, yo creo que después del terremoto del 85 se construye mucho mejor y seguramente habría tenido muchísimo más daño, si no, ¿no?
Y luego, Anika, yo me imagino que incluso cuando se derrumba un edificio, depende de los materiales con los que esté construido. Esto tanto Anika como Susana lo saben, porque hay algunos que se pulverizan, digamos.
Depende mucho de cómo sea el terremoto, ¿no? Los hay horizontales, los hay verticales. Me acuerdo en Chile, durmiendo en el suelo en el campamento donde estábamos, una noche que sentimos un puñetazo en la tripa, ¿no?
Y notabas que te levantaba.
Hacia arriba, ¿no? O sea, que depende de, claro, depende del movimiento de las placas. Entonces, dependiendo de eso y dependiendo de en qué sentido estén las cimentaciones de los edificios, afecta más a unos edificios que a otros. En un edificio en L, por ejemplo, en Haití había el edificio de la ONU, estaba construido, eran dos
naves
iguales, ¿no? Pero en L, una quedó destrozada, la otra se quedó intacta, porque las cimentaciones iban en dirección diferente, ¿no? Y la estructura en sí.
No te decía eso, te decía, por ejemplo, los materiales, ¿no? Cuando ha habido terremotos en zonas muy pobres, en donde hay adobe prácticamente para construirlo, entonces eso se pulveriza y rellena los huecos que deberían servir para dejar aire a las víctimas, ¿no?
Sí, de hecho, en los edificios de hormigón, claro, las posibilidades de supervivencia son los huecos de vida que se quedan en las losas, que se quedan inclinadas, ¿no? Se rompen en todos los encuentros entre la estructura y se quedan en zonas inclinadas que son como, se hacen como casitas donde se queda gente, y es donde nosotros como expertos en esto, por lo que tendemos a buscar los sitios donde puede haber huecos de supervivencia, ¿no? O en vigas que haya, que tengan mucha altura, pues ahí se quedan huecos también al colapsar en tipo sándwich la estructura, se van quedando huecos donde, que es donde puede haber supervivencia, ¿no? Uh-huh. En construcciones tradicionales es más fácil hacer rescate, mucho más lo puede hacer con unos medios muy fáciles, pero es verdad que es, hay menos huecos de supervivencia.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de toda esa actualidad. Faltan apenas unos segundos para llegar a las 11 de la mañana. Vamos a dar, vamos a tener esa cita habitual en Onda Madrid con la información, y seguiremos después para hablar de esa otra, ese otro asunto que era por lo que está con nosotros Susana Hormigos, arquitecto, que tiene que ver también de qué forma se pueden diseñar los edificios, las habitaciones, para mejorar las condiciones de salud que podemos tener todos. Y es algo que no siempre nos fijamos, y vemos los planos y nos parecen muy bonitos, dice, ¡ay, qué bien este piso! Y a lo mejor resulta que de cara a su utilización, al a vivir allí, pues es más complicado o puede generar problemas de salud. Nosotros ahora nos vamos con la información.